ser culinario para vengarse. Es una cosa bastante rara y les puede funcionar muy bien. Después hay una cuestión más ligera, feliz, la película de Gabe Klinger que se llama Isabel, donde aparece San Pablo, una San Pablo con ganas de vino, con ganas de locales independientes de vino, una ficción, pero donde el universo del vino está presente permanentemente. Y después, como muy más lateralmente, pero divertido, aparece un documental que se llama Alfred Edel's Attack on Himself, de Soldat, Hans Soldat, donde la comida es parte de un universo de un personaje muy excesivo, actor de las primeras películas de Alexander Kluge, que acaba de fallecer hace poco, y donde Edel habla, no sé, de la muerte, del sexo, y obviamente habla de comida y todo ese extremo, donde, bueno, aparece un take muy divertido en la idea de la comida. Y después, para terminar, obviamente, unas masitas, la hora del té, tenemos el preestreno de Gilla Murano, Muerta a la hora del té, del gran Alejandro Harman, gran documentalista argentino Harman, donde obviamente las masitas de Gilla Murano harán lo que siempre hacen, que es dejar a todos con las piernas para arriba.
Bueno, ahí teníamos la opinión de Juan Manuel Domínguez, cerró con Gilla Murano, que Juan Grabois la llevó al Congreso ahora con el debate de la ley, de la modificación de la ley de glaciares. La película Gilla Murano se estrena en el Bafisi el viernes 17 a las 19 horas, en la Sala Gaumont, Leonardo Favio, que es la más grande, la de abajo, y una semana después se estrena en Netflix. Así que los que quieran buscar información sobre el Bafisi de películas gastronómicas o no, se meten en la página bafisi.org y ahí tienen todas las películas, las salas, venta de entrada vía digital. Así que bueno, esta fue la info de lo afici gastronómico.
Y esto es El Tenedor de Libros, que en instantes vuelve con más contenidos vinculados a todo lo que lleva la cultura y la gastronomía.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura es de 22 grados y la humedad 54%. Milei hablará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de nuestro país y luego viajará a Israel. El presidente expondrá el martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires ante empresarios estadounidenses. Posteriormente partirá para ser parte del Día de la Independencia Israelí en medio de un conflicto abierto con Irán. Un municipio de Entre Ríos pagó parte de los sueldos con vales para comida. Ocurrió en la localidad de Sauce de Luna. Allí el intendente local, Alcides Alderete, debió reemplazar un bono no remunerativo de 30 mil pesos por un ticket canasta de 50 mil pesos para poder completar los haberes de los trabajadores municipales. El jefe comunal aseguró que ya nadie paga un impuesto y todos eligen comer. La inflación en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en casi dos años. Llegó al 3,3% interanual en marzo, el registro más elevado desde mayo de 2024. Ahora el fenómeno está potenciado por la suba de los combustibles tras los bombardeos ordenados por Trump contra Irán. De hecho, el precio de la nafta aumentó más del 21% en un mes desde el cierre temporal del Estrecho de Hormuz. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa chaparrones por la noche. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura es de 22 grados y la humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? El Tenedor de Libros. Una idea sonora.
Una idea sonora.
Para entretener la imaginación
y el paladar.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías
cuentan,
preguntan
y entretienen imaginando un mundo en el que cada día
todas y todos
puedan comer y leer.
El Tenedor de Libros. En Provincia. En Provincia.
Esto es El Tenedor de Libros. Aquí hablamos de gastronomía, hablamos de cultura. Con la cuchilla grande corté el ala a un pollo pelado, el cogote, las patas, le saqué el hígado y el corazón para hacerlo salteado a la cacerola. todas las presas hay que echarlas a la cacerola ya cortadas. El pollo asado no. Lo corro por el gallinero, lo agarro, le estiro el cogote y de un cuchillazo le corto la cabeza. Aletea todavía un rato después de cortarle la cabeza y el ojo le pestañea. Le arranco todas las plumas y con toda la fuerza le doy otro cuchillazo para abrirle la pechuga. Le arranco las porquerías de adentro que se tiran y la lavo debajo de la canilla con el chorro de agua fría. Es un fragmento de una de las obras fundamentales de uno de los autores favoritos de Miguel, que trae mucho aquí al Tenedor de Libros, que es Manuel Puig, y su obra es Boquitas Pintadas, que también ha sido llevada al cine,
claro que
con
sí,
un éxito tremendo en
Torre
los años
Nilsson.
70, claro, por Torre Nilsson. Esta era la música característica de la película a cargo del gran maestro Waldo de los Ríos. Pero era una excusa para hablar del pollo, ¿sí? Claramente esta escena que describía Puig hablaba del pollo de campo, lo que en lo gastronómico se llama el pollo pastoril. Ese que nosotros, los consumidores urbanos, no comemos habitualmente, porque el pollo de campo tiene algunas características, si bien es más... es más natural, tiene algunas características que a los que estamos acostumbrados a vivir en las grandes urbes nos hace un poco alejarnos. Por ejemplo, el color. Tiene un color mucho más amarillo, su carne es muchísimo más dura. Entonces nosotros, ya con el color más amarillento, tendemos a pensar que es que está en mal estado. Pues no, tiene que ver con la alimentación, obviamente. Pero como eso nos genera desconfianza, habitualmente lo que comemos en las grandes ciudades es un pollo más industrial. Por supuesto que hay pollos industriales mejor tratados que otros, ¿no? Todos sabemos que a veces ponemos una pechuga al calor y se desinfla como si fuera una bombita de agua. ¿Por qué? Porque está inyectada con líquidos, con agua, justamente para que tenga un porte mucho mayor, pero en realidad no tiene carne. Es muy importante, en esta también sección de Educando Gastronómicamente a Miguel, si vas a comprar pollo,
sí,
tener en cuenta algunas cosas que hay que mirar para saber si lo que estás comprando está bien o no.
A ver, toma nota.
En el pollo. Por ejemplo, la piel tiene que ser brillante, húmeda, lisa, no tiene que tener plumas ni manchas oscuras. La grasa que ves que tiene el pollo tiene que ser blanca, no amarillenta. Si ves que tiene grasita ya amarilla, rajale. La carne es de un color rosado claro y es uniforme. Si ves que está veteado, que una parte está rosada y otra ya tiende a algo marrón, no es muy fresco el pollo. Los cortes de las patas y las alas, a veces ya cuando uno va a la carnicería, ya las patas, la última parte de las patas está cortada, sí, o la punta de las alitas, tenés que ver que eso no se vea reseco, que no se vea como viejo. Eso también es un signo de que no está fresco el pollo. La textura de la carne tiene que ser firme y elástica. Vos tenés que apretarla, así como ahora todos aprendimos hace un tiempo que la palta, cómo reconocer una palta, y la apretamos un poquitito para ver si la carne cede. Bueno, la carne del pollo, vos tenés que, en el caso que puedas, apretar un poquito. Si vuelve rápido, se hunde y vuelve rápidamente, es una buena textura de que el pollo está bien. Si al contrario está pegajosa o viscosa, quiere decir que no está fresco. Y además, y fundamentalmente, no tiene que tener olor. El pollo, no tiene que tener olor, tiene que haber un aroma neutro, suave y hasta agradable. Ya cuando tiene olor es porque está empezando a descomponerse. Y después, una vez que lo compraste, lo que tenés que hacer es guardarlo en la heladera a 4 grados centígrados o menos. Y si podés y tenés a mano, usá alguna bolsa hermética, ¿sí?, para que el aire, el oxígeno que todavía queda dentro de la heladera no lo termine
de saber.
Pero digo, básicamente, lo que tenés que hacer es tener un carnicero de confianza o un frigorífico de confianza en los que sabes que podés confiar tu salud, justamente porque si comes un pollo en mal estado, bueno, hay un par de bacterias que te van a generar problemas. Una, la más famosa, el Escherichia coli, pero hay otras bacterias que entonces no tiene sentido jugar con eso. Y si te tentaste y querés encontrar los mejores pollos, sean enteros, pata y muslo deshuesado, alitas o supremas, pegate una vuelta por cualquiera de las dos sucursales del TABA. El TABA, que contamos, se dedican a la carne de muy buena calidad. También tienen pollo, también tienen cerdo, pero tienen procesos realmente muy cuidados. Pasa por cualquiera de las dos sucursales o seguirlo en las redes, porque además, y de eso vamos a hablar en el próximo programa, están elaborando unas hamburguesas muy especiales, con blends, mezclando carnes que son realmente extraordinarias. Así que vamos a hablar de eso.
Quiero eso, ya.
Bueno, y si no, y si tenés ganas de pollo, el TABA.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve en el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Y como no solo de comida vive el hombre, antes cuando te contaba al comienzo del programa de sobre qué había leído, yo no soy un buen lector de poesía. No me sale naturalmente. Lo hago o lo hice cuando el autor que me interesa o la autora que me interesa solo escribe en poesía. Entonces ahí me acerco, pero reconozco que me genera una cierta dificultad. No me resulta natural. Fernando Vidal Maffei, hijo del gran Fernando Vidal Bussi, gran escritor, gran periodista, uno de los creadores del periodismo gastronómico en la Argentina hace varios años. Decía, Fernando vive en Barcelona, es investigador en historia de la ciencia y tiene títulos universitarios en Harvard, en Ginebra, en París. Es un capo. Y acaba de lanzar, y vino especialmente al país para presentar este libro, que él mismo nos va a contar de qué se trata.
Soy Fernando Vidal Maffei, autor de Jorge Adé y Sofía Maffei, La poesía y el sueño. Producido de manera exquisita por Abyssinia Editorial, este libro nos permite conocer a dos personalidades de la historia literaria del siglo XX. El libanés Jadé, que vivió entre 1905 y 1989, es autor de una obra poética y teatral muy singular que lo ha hecho ser reconocido como uno de los más grandes poetas de lengua francesa del siglo XX. El libro incluye las primeras traducciones de Jadé al castellano publicadas en forma de libro en 1957. La traductora fue la argentina Sofía Maffei, que nació en 1908 y falleció en 1987. Fue poeta, pero no publicó casi nada. Su obra y legado es una colección de poesía llamada Carmina. Entre 1956 y 1988, Carmina publicó traducciones pioneras de grandes poetas extranjeros, así como poemarios de jóvenes argentinos, muchos de los cuales llegaron a tener un gran reconocimiento. Los libros, de tiradas limitadas y reservados casi enteramente a suscriptores, fueron siempre difíciles de conseguir y se han convertido, entre tanto, en objetos de culto. Además de las traducciones mencionadas, el libro incluye dos conferencias inéditas de Sofía Maffei, una sobre Jadé y la otra sobre la historia de Carmina, una evocación sobre Jadé y una semblanza de la carismática Madame Maffei, como la llamaban sus admiradores y amigos.
Un poeta libanés, una traductora e impulsora de la poesía en Argentina, como Sofía Maffei, y todo eso en un libro que es de lujo. La presentación realmente es extraordinaria. Y este libro se presenta en Capital Federal, en el barrio de San Telmo, en La Libre, en Chacabuco al 900, este miércoles 15, el viernes 17, en el Club Libanés, en Junín al 1400, en la ciudad de Buenos Aires. Pero también hay dos encuentros, el martes 21 y el viernes 24 de abril, en La Plata. El primero es un encuentro visita en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y el viernes 24 se presenta también el libro en la librería Mascaró, que está en la diagonal 73 al 960. Así que porteños y platenses.
Hemos tenido un poeta el sábado pasado, que fue Jorge von der Brieder, aunque hablamos más de otros temas, por ejemplo, la traducción, pero él está organizando un festival de poesía que después ya vamos a dar un poquito las coordenadas.
Exactamente. Bueno, voy a ver si me animo con un poquito más de poesía.
Anímese.
Y ya tenemos preparado a nuestro segundo invitado, que ya en instantes va a charlar con nosotros.
Lo tenemos preparado para el sonó apoyo, que seguía la columna. Está preparado. Se preparó solo.
Y está en buen estado, ¿no? Me parece que no hace falta un listado. Bueno, dice que no por acá.
¿Qué? Estamos hablando de Ariel Borenstein, que junto con Leo Torres hizo un librazo que se llama 100 historias asombrosas de los mundiales. Es un libro que en el año del mundial viene bárbaro para leer y cruza historias de fútbol con situaciones políticas, situaciones históricas. Un libro extraordinario. Así que vamos a hablar con Ariel dentro de unos minutos.
En instantes, aquí en El Tenedor de Libros.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve en El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir. Es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Una lapicera, un cuchillo, un cuaderno, una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores. El tenedor de libros.
Y aquí en El Tenedor de Libros ya está listo nuestro segundo invitado del día de hoy y me parece que se viene una buena charla en la que todos nos vamos a aprender mucho, ¿no?
Por supuesto, el invitado es Ariel Borenstein. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Ariel, como dijimos hace unos minutos, junto con Leonardo Torresi, escribió un libro que se llama 100 historias asombrosas de los mundiales. Acaba de ser publicado. Ariel también publicó otros libros vinculados con el deporte, con el fútbol más específicamente, como Don Julio, biografía no autorizada de Julio Humberto Grondona, y Los muchachos futbolistas, que es sobre la lucha gremial de los jugadores y la ausencia argentina en los mundiales de 1950 y 1954 durante el periodo peronista. Contanos, Ariel, empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que pasó en la década del 50 para que Argentina no estuviera en los mundiales durante el gobierno de Perón?
Sí, en realidad precisamente a partir de esa contradicción, de un momento de mucho fomento al deporte y particularmente al fútbol, me llamaba la atención qué pasó, que Argentina quedó fuera de la escena mundialista. Y básicamente se conjugaron dos cosas. Una es el tema de que, pese a todo el impulso a la sindicalización de los trabajadores que había en esa época, los jugadores habían armado lo que hoy es, sigue siendo Futbolista Argentino Agremiado en el 44. Recién en el 46 le dan la simple inscripción. Pero hasta el 48 todavía no estaba oficializado. Y eso en un contexto de mucha disputa entre jugadores y dirigentes. Todo ese año fue conflictivo y hacia final del campeonato empieza una huelga que recién termina a principio, duró 6 meses, hasta el comienzo del siguiente año. Esa huelga, que si bien termina con un triunfo de los jugadores, fue un hecho contradictorio, porque no es que los jugadores hicieron una huelga política contra el peronismo, más bien sentían que era parte del mismo proceso, pero la realidad es que entre los dirigentes que estaban en contra de la sindicalización y el propio gobierno que quiso mediar, pero no encontró, digamos, el pulso justo, se desarrolló un conflicto que dejó heridas. Y justo con eso se dio un fenómeno particular, que fue la creación en Colombia de una liga pirata, que era una liga pirata por fuera de la FIFA. Claro, la FIFA se estaba reconstituyendo, de hecho el 50 es el primer mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros esto con Leo lo contamos en el libro, la historia de por qué Argentina no va al 50 del 54, ¿no? Y bueno, y ahí se va primero Pedernera, el gran ídolo de la época, o como llamaban los medios deportivos, crack. Uh-huh. Y va en una calidad ya de jugador y medio técnico y medio manager, y al toque viene y se lleva a Di Stéfano, que era quien lo sucedía a la máquina, y a Pipo Rossi.
Eso a Colombia, esa liga pirata.
A Colombia en el 49. Entonces, imagínense, volvamos un poco a esa época, que el que se iba afuera no es que después venía la selección. O sea,
claro.
De hecho, esa fue una de las grandes discusiones, mucho después, en el 58, cuando un año antes Argentina le gana a Brasil, que termina siendo campeón del mundo, pero en el medio se van Italia, Maschio, Sibori. Y ahí empieza el primer debate si aún así hay que llamarlos a la selección. Y se dice que no, y bueno, y ahí vino el desastre de Suecia, ¿no? De un equipo que ya le había ganado a Brasil. Todas estas cosas. Pero bueno, en realidad, entre esa situación de la huelga más que se van los jugadores, ahí se produce una crisis en la AFA, cambia el titular, pasa a ser Valentín Suárez, que era alguien ligado a Evita. El anterior también era Nicolini, era el director de Correos, también ligado a Evita, o sea, en el fútbol estaba bajo el ala, se quiere Evita. Y bueno, y ahí se decide un poco, Perón diciendo, vamos a ganar, no vamos a ganar, tenemos chance, y no sé, qué sé yo, no va. Y Uruguay, que también había estado de huelga, o sea, fue un proceso más general, que de hecho había habido un partido de huelguistas en Colonia, entre los jugadores uruguayos y los jugadores argentinos. Uruguay va y sale campeón, y viene el maracanazo, lo que es el fútbol, de decir, bueno, a veces en peores condiciones se impone otra cosa, la mística, o que le dio tanta letra a Jaime Rossi, a tanto sucedáneo, por suerte, para la cultura, y bueno. Y 4 años después es más raro, porque Argentina trata de volver al ruedo internacional, se hacen los partidos con los ingleses, que era la gran referencia. Todavía Inglaterra, los que trajeron al fútbol acá y a gran parte del mundo, pero cuando se empieza a armar una selección en el 53, los jugadores no van, y termina yendo estable el técnico de la selección como informante, como una suerte de adelantado a ver en qué anda el fútbol mundial, y hace un informe que dice, bueno, salvo Hungría le podíamos haber ganado a todo, pero hace de comentarista, o sea,
claro.
Bueno, una situación que vista desde hoy cuesta entenderlo, pero que tiene que ver con todos estos cruces, que hay elementos que son argentinos y hay otros que van más generales, que es la reorganización del mundo y del fútbol después de la Segunda Guerra Mundial, todavía cierto resabio de discusión entre el amateurismo y el profesionalismo, porque los dirigentes se ponen muy a la derecha en medio de la huelga y dicen, llegan a votar en AFA volver al amateurismo. al año 31 en el fútbol argentino, cosa que no ocurrió. Pero bueno, ya solo que esté en el debate quiere decir que todavía había una concepción, recordemos, el amateurismo era una concepción aristocrática, o sea, el jugador era un profesional y tenía que vivir de lo que hacía, porque si no tenía que laburar y deportivamente daba ventaja.
Claro.
Pero bueno.
Ya que estamos en el vínculo entre el peronismo y la selección argentina, saltemos al 74. Argentina está jugando el Mundial de Alemania y en medio del Mundial muere Perón. Hay una foto que estuvo dando vueltas vinculado con el libro de ustedes, del ratón Ayala frente a una imagen de Perón, una especie de altar que construyeron los jugadores. ¿Cómo fue eso?
Tal cual lo contás, Perón muere en plena disputa del Mundial y a Argentina le quedaba todavía un partido, si bien ya estaba eliminado, porque en ese momento era la segunda fase, también era por zonas.
Un grupo de tres, ¿no?
En ese caso eran cuatro, era con la Alemania oriental o democrática, las democracias populares del este europeo, Holanda y Brasil. Y Argentina ya había perdido ese 4-0 famoso que siempre contó mucho Quique Wolf, como protagonista y después devenido periodista del choque de realidades de lo que fue esa revolución en el fútbol, que paradójicamente no sale campeón, ¿no? Digo, esto
al final, ¿no?
Claro, pero digo esto también por otra cosa de que solo la gente se acuerda de los campeones. En realidad, de los primeros mundiales la gente o el fútbol se acuerda de Hungría más que nada, que tampoco sale campeón en el 54, en el 70 de Holanda, que pierde dos finales en esa década. Pero bueno, Argentina queda eliminada y querían hacer el duelo los jugadores, o sea, gran parte de ellos con algún vínculo con el peronismo, ya 20 años después, golpe de estado mediante, todo el ataque al deporte revanchista en nombre de la desperonización. Bueno, en ese contexto, finalmente lo que pasa es que los partidos que quedaban de esa segunda fase, no solo el de Argentina-Alemania, se hace un minuto de silencio, pero a los 10 minutos de partido. También
paraban los partidos, claro.
Claro, paraban los partidos. Como hoy hacen algunas hinchadas sin parar el partido, homenajeando a tal jugador con el número de camiseta.
Bueno, con Maradona se hacía en el minuto 10, particularmente.
Claro, exactamente.
¿No?
Claro. Pero bueno. Y dentro de ese Mundial estuvo el partido entre las dos Alemanias, que Leo lo cuenta muy bien en el libro, porque además él tuvo la oportunidad de estar en un viaje allí, y bueno, y ese choque entre las dos Alemanias.
Ese cruce de la cortina de hierro, ¿no? Alemania ahí, dividida.
Y ahí volvemos a esta cosa del amateurismo, porque...
Perdón, ¿que empataron?
No, ganó Alemania Oriental.
Alemania Democrática.
Alemania Democrática de visitante.
Al que iba a ser campeón.
Al que terminó siendo campeón, exactamente. Que claro, le iba muy bien a esta Alemania en los torneos olímpicos que eran amateur. Pero en realidad, en el bloque, llamémosle el socialismo real o estalinista, no era amateur. Era un amateurismo marrón, como lo era en el capitalismo, en la época que también se decía que era amateur el fútbol. O sea, había beneficios notorios para los deportistas que lo hacían dedicarse de lleno al deporte.
Claro. Ahora que hablamos del bloque soviético, la disolución hizo que se dieran situaciones rarísimas en los mundiales. Lo mismo que ocurrió con la disolución de Yugoslavia, la balcanización y la división en distintos países. Contá alguna de las que te venga ahora a la cabeza que están en el libro.
Hay una que es previa, que particularmente recuerdo cómo se nombraba acá desde los medios la reacción de los jugadores de la Unión Soviética, que es que hay tres mundiales seguidos de la década del 80 que los perjudican claramente a la Unión Soviética. El último, en realidad, ya en el 90, con Argentina, cuando hay un cabezazo al primer palo, recién se había fracturado Pumpido, entra Goicochea, que anduvo muy bien en los penales y quedó la memoria de todos nosotros, pero en los centros no era tan así. Después con Miguel lo disfrutamos en Racing,
sí,
a la vuelta,
claro,
de ese Mundial. O
claro,
sea, fue héroe mundial, pero terminó en Avellaneda. Digamos.
Sí, sí.
Y bueno, viene un cabezazo y Maradona la saca en el primer palo con la mano. No fue ni penal ni expulsión de Diego. Bueno, en el 86 a la URSS, en términos de lingüístico, digamos que la afanaron contra Bélgica. Y yo recuerdo que los relatores decían, fíjense que no protestan los jugadores, como diciendo, qué bueno, qué disciplinado. Y uno dice, eso no es disciplina, eso no tener pasión por el juego. Pero bueno, ¿no? De cómo de un lado y del otro se veía lo que era el estalinismo.
Claro.
Como de esos que decían en esa época, acá hace falta mano dura, un Pinochet, un Fidel Castro, ¿no? Como que elogiaban el miedo, la disciplina, pero en el mal sentido, la falta de rebeldía, ¿no? De la cosa gris esta.
Yo desvío un poquito, pero digo, siempre menciono que la diferencia de crecimiento del fútbol argentino y la instalación en la élite del fútbol mundial, por lo menos ahí me queda clara en el recuerdo de aquel partido amistoso, Argentina-Unión Soviética, con Gatti con los pantalones largos y la gorra de lana, que Argentina gana 1-0 y fue un acontecimiento.
Y la petaca de whisky.
Digo, en aquel momento Argentina era inferior a muchos de los países europeos y así lo vivíamos acá. Fue como un momento épico eso, una victoria 1-0 contra la URSS allá, en la nieve.
Sí, Argentina tuvo todo un vínculo con estos fútbol. Venían a Mar del Plata, ¿se acuerdan ustedes? Los torneos de verano, o el gol famoso de Francescoli fue contra Polonia, que también era parte de la Europa del Este, digamos. Claro.
5-4 fue ese partido, ¿no?
Creo que sí.
Sí, 5-4. De hecho, el partido este que vos relatás, el partido en la nieve con Gatti, fue, recordamos, un partido que se disputó dos o tres días después, o una semana después del golpe de Estado, el 24 de marzo.
Mirá, no me acordaba, pensé que era 77, ¿no?
La transmisión de la tele estuvo interrumpida durante toda una semana, no había nada, solamente se abrió dos veces la imagen, que era para transmitir el partido de Argentina con Unión Soviética, y después un segundo partido que Argentina jugó con Polonia en esa misma gira.
Sí, me acuerdo que fueron dos partidos.
Que al principio, bueno, uno no entiende, porque decís, bueno, pero los militares y la selección jugando en el bloque soviético, pero después hubo relación de la dictadura con la Unión Soviética.
Sí, sí.
O sea que ahí empieza a tener sentido que hubieran abierto, además de que era el fútbol y servía para distraer también.
Sí, el Mundial 78 ya se lo habían adjudicado a Argentina antes de la dictadura, ¿no? Después, uno desde el hoy interpreta los hechos un poco, no arbitrariamente, porque está bien que la historia empieza de hoy, va para atrás, tiene una perspectiva, pero la relación con el fútbol del Este era previa a la dictadura. O sea, tenía que ver un poco esto con la manera que también el Este salía un poco a competir, a establecer relaciones. Pero bueno, en relación a lo que decías vos de Argentina, es cierto que ese Mundial 78 marcó un quiebre, sobre todo por la forma de trabajo. Pero si se quiere el hito anterior, el de Ratín en Wembley, es muy interesante y contamos en el libro que a partir de ahí hay una sección que nosotros ponemos como las cosas de escritorio que de alguna manera cambiaron el fútbol, y una fue que se ponen las tarjetas al Mundial siguiente de que Ratín se niega a irse de la cancha diciendo que no entiende, haciendo un escándalo para ganar tiempo y ver si se revierte la decisión de la expulsión, ¿no?, contra Inglaterra. Pero en ese mismo Mundial, Argentina, en la primera fase, hace lo mismo cuando echan a Albrecht, que era un zaguero tucumano de San Lorenzo, y pasa exactamente lo mismo. Y esto se le atribuye a, básicamente, al Toto Lorenzo, que era el técnico, que dialécticamente, estas cosas, digamos, de la viveza criolla, el Toto Lorenzo era un europeísta, porque después del 58 sacó la conclusión que no, la nuestra, nosotros nos creíamos los mejores del mundo y nos dimos un baño de realidad en un Mundial que gana Brasil, que no es que la gana un europeo, Brasil que le había ganado un año antes, pero bueno, tus jugadores se fueron afuera. O sea, había toda una confusión entre esto de nosotros, el fútbol internacional, hasta dónde la nuestra, hasta dónde Europa, pero bueno, básicamente el dato este de que pasó exactamente lo mismo con Albrecht, o sea que no es que a Ratín ahí se le prendieron la lamparita. Era el Toto Lorenzo.
Claro.
Después había que tener jugadores con personalidad que lo hicieran, ¿no?
A ese no lo tuvieron en Racing, así que sigan cambiando figuritas.
A Toto Lorenzo sí lo tuvimos,
claro,
en Racing.
Sí, sí, sí.
No me sale una bien, che.
Por supuesto.
Sí, estuvo.
Nosotros hicimos pasar a todos los técnicos. No sé si no habrá estado Cruyff, eso no me acuerdo. hasta Mostaza 2001.
Estamos hablando con Ariel Borenstein, que está presentando el libro 100 historias asombrosas de los mundiales, junto con Leo Torresi, dos grandes periodistas, surgidos en la Universidad de Lomas de Zamora, además los dos con mucho orgullo, ya que estamos en una radio bonaerense, y Leo, un menotista furioso que estaría ya diciendo que en el 78 fue Menotti el que cambió el fútbol para siempre y demás. Nos está escuchando desde Lomas de Zamora. ¿Alguna anécdota de estas graciosas que decíamos, no, o graciosas, digo, jugadores que jugaron distintos mundiales para dos selecciones, países que desaparecieron? Bueno, se dio también en un partido de Argentina que jugó contra un país que ya no existía.
Sí, Serbia y Montenegro, cuando ya... Claro. Es en el 2006, que va un poco en relación a todo lo que decís vos de lo que pasó con las nacionalidades post caída del muro. Y hubo un crack que era pintoma de lo que fue, pero Prosinecki, que en Europa incluso fue al Real Madrid en su momento, me acuerdo del año que Maradona estaba en el Sevilla, que obviamente, claro, jugó para Yugoslavia y después jugó para Croacia, pero
claro,
porque
claro.
O Stankovic, o sea, pasó mucho eso, pero bueno, también está esta cosa de al principio de la historia de los mundiales, con lo que significó el fascismo, porque el Mundial 34 con Mussolini hubo cuatro jugadores argentinos que jugaron para Italia en calidad de oriundi. O sea, ahí el fascismo fue menos purista en pos de tener un equipo competitivo. Y el equipo competitivo que hizo que el gol con el que en la final Italia le empata a Checoslovaquia y va larga y termina ganando, lo hace un argentino que se había ido en el 29. Orsi.
Claro.
Y Monti, que es el jugador sindicado como que arrugó en el 30 porque lo apretaron, juega para Italia y él cuenta que estuvo amenazado dos veces de muerte, en el 30 por los uruguayos para que pierda y en el 34 por Mussolini para que ganara. O sea, digamos que presión tuvo ese muchacho.
Y ahí mencionaste Checoslovaquia, que salvo para alguna funcionaria del gobierno de Milei, digamos, se ha disuelto y se ha separado en República Checa y en Eslovaquia. Te quería preguntar, el Mundial de 38, ¿qué pasa? Porque ya previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurría con Austria, por ejemplo?
Y Austria estaba clasificado y no va al Mundial porque fue ocupada ya por Alemania nazi.
Claro.
Pero muchos de sus jugadores sí fueron, salvo su figura, que rechaza ir y se exilia, y otro jugador que creo que era el arquero, que con su esposa judía le pedían que se separe para jugar para la Alemania nazi, y el tipo también se las toma y no acepta. Pero siete jugadores austriacos terminan jugando el Mundial para esa Alemania. Y bueno, y si bien era en Francia, una Francia muy débil, muy a la defensiva en relación a la guerra que empezaba, y de alguna manera Italia marcó la cancha, el fascismo, ¿no? Italia usó en ese mundial camiseta negra en reivindicación de las camisas negras de los grupos de choque fascista. O sea, en realidad, claro, todo ese primer periodo estuvo muy marcado por como hoy, que está marcado, que todavía no sabemos, por ejemplo, si una de las elecciones, que es Irán, va a poder participar o no, y cómo.
Claro.
Y bueno, y nosotros tuvimos nuestro propio capítulo con Malvinas, porque vos decías lo de Leo Menotista, pero en general en el debate futbolístico, la chicana entre bilardismo, menotismo, está la cosa de, vos fijate, Menotti fracasó en el 82 teniendo el plantel de 78 más Maradona y Ramón Díaz. Claro, pero Ardile había perdido al primo en la guerra. Ni hablemos de que él estaba en el Tottenham y ya lo empezaban a silbar, no lo del Tottenham, y se tuvo que ir, o sea, se fue al PSG, que esa época era un equipito, a Francia, después terminó volviendo. Pero Argentina jugó, e Inglaterra jugó, y se pudieron haber cruzado en Malvinas.
Bueno, ahora que pasa este ejemplo, después, el partido que Argentina le gana a Serbia y Montenegro 6-0, que parecía un partido fácil y que era el equipo débil de la zona, no lo era. Lo que pasa es que había unos días antes dejado de existir como tal, ¿no? E imagino que eso influye en el ánimo de los jugadores.
Y es un contexto que se supone que no es ideal, o sea, porque son sucesos que no es que uno ve de una manera general. O sea, insisto con esto, el caso específico de Ardiles, había perdido un primo, aviador, o sea, una separación de un país. Ahí hay un documental que en su momento hizo ESPN de Yugoslavia, que no es de fútbol, es de básquet, con Divac volviendo a cruzar el límite entre Serbia y Croacia para ir a la tumba de Petrovic, que había muerto, que es espectacular. O sea, mostrando desde el deporte. O sea, hay una toma que se ve al tipo del peaje que no lo puede creer cuando ve a Divac, porque acá en el Mundial de Básquet del 90 se da la final entre Yugoslavia y la Unión Soviética en Luna Park. Mirá vos, ahora hablando así, ¿no?
Sí.
Y termina, gana la Yugoslavia, que era un equipazo, y se ve que Divac se quiere subir a la tribuna a pelearse con alguien. Claro, había sacado una bandera croata. Y claro, de acá no entendíamos nada. Entonces, en ese contexto, el deporte, digamos, se hace muy difícil.
¿Hubo algún mundial de todos estos que estás retratando en el libro que no haya una situación política así que genere sospechas? Digo, porque en la mayoría hay eventos que lo cruzan, por lo que nos estás contando. ¿Hubo alguno que decís, bueno, en este no había nada extraño?
A ver, yo creo que el primero más redondito, que ese momento de la FIFA que trata de paz y amor y tratando de volver al criterio medio ya desde el fútbol comercial, pero olímpico, fue el del 54 en Suiza. Primero la elección del país, bueno, dentro de Europa, un país que no fue parte abiertamente de la guerra. Y en términos deportivos fue el primero en que realmente hay choques entre los dos fútbol de esa época, que era el europeo y el sudamericano. Porque el 30 prácticamente no vinieron los europeos. 34 y 38... Uruguay se enojó porque no fueron los europeos al 30, entonces se corrió. Argentina al 34 todavía va con los amateurs. Esto que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. El 50 es Brasil-Uruguay, aunque ya vienen algunos europeos, entre ellos Inglaterra, que no es menor. Pero bueno, el 54 es el primero, y ahí se da la batalla de Berna, que en esta cosa de, bueno, a ver quién es, qué fútbol es mejor, juegan Hungría y Brasil y se matan. Pero se matan, es que Puskás, que estaba lesionado y no jugaba, tiró un botellazo, se agarraron a piña a la mitad de la cancha, el técnico de Hungría terminó con la cabeza rota, y no suspenden a nadie porque la FIFA dice, bueno, si suspendemos a los brasileros ya están afuera, pero los húngaros tienen que seguir en el Mundial. Entonces después juega Hungría con Uruguay y los brasileros hinchando por Uruguay, que eran los que lo habían dejado sin Mundial, por lo que se suicidaban 4 años antes, o sea, y van a largue. En realidad Uruguay pierde su primer partido en los 90 minutos en un mundial en el 62.
Mira.
Y después vuelve ya la política. Hay en Chile 62 hay una historia que muestra que en un medio italiano un periodista van a jugar Italia-Chile y pone que Santiago de Chile, poco menos lo que era la Avellaneda de Barcelona, o sea, era un prostíbulo decadente. Y la saca el Mercurio, republica la nota y el partido se matan a patada, a piña, termina ganando Chile. Pero de alguna manera el contexto siempre, o el político, o el deportivo, las localías, la Inglaterra, así como decíamos, el gol con los ingleses, la picardía criolla, ellos son la pureza del deporte, el 66 organizan el Mundial y para ganarlo se autodan un gol con el presidente de la FIFA inglés, todo, o sea. Digamos que hoy con el tiempo, salvo Corea en el 2002, que era alevoso, con España, con Italia, encima con selecciones, que el fútbol no es que pasa desapercibido, que hubo un par de arbitrajes muy sospechosos, pero desde Francia 98, por ejemplo, no hay ningún campeón local. Y eso que organizó Brasil, organizó Alemania.
Es verdad.
Hubo una época que parecía que si vos eras local salías campeón del mundo. Y ni, o sea, fue, era más normal, pero ya hace muchos años que no, por ejemplo.
No vamos a spoilear todo el libro, pero te voy a pedir una más, que es el partido de eliminatorias que no se jugó, que se jugó, pero con un solo equipo en la cancha, que también está cruzado por un montón de razones políticas.
Y bueno, ahí tenés como incluso las eliminatorias, porque viene el golpe de Estado en Chile. en el medio de eso había un repechaje Europa-Sudamérica que juegan la URSS con Chile. Entonces, en el medio del golpe, la URSS dice, no, yo... Encima el partido en Chile se hacía en el Estadio Nacional, que había estado los detenidos,
claro,
que fusilados. Claro. Uh-huh. Digamos que la originalidad de los desaparecidos fue nuestra, ¿no? Fusilado, o sea, una cancha donde había habido fusilado hacía nada. Entonces la URSS se niega a disputarlo y se organiza el partido, y no es que le dan los puntos, se salen los jugadores, hubo gente en la cancha, más de 15.000 personas, hace un gol ahí simbólico, pero lo hacen.
Chile.
Y bueno, Chile. Y con eso le dan la clasificación.
Así clasifica el Mundial 74.
Sí.
Porque el golpe de Estado fue el 11 de septiembre del 73.
Claro.
Ariel, ¿cómo se puede comprar el libro?
Bueno, básicamente a través de la página de Libro Fútbol, a través de pedido. La editorial tiene su librería muy cerca del Monumental, el Libertador Iberá.
¿Qué sello es?
Libro Fútbol.
Libro Fútbol.
Sí. Y bueno, y ahora ya viene la feria y ahí vamos a estar un día con Leo presentándolo y firmando, y va a estar disponible allí todo el tiempo y básicamente por esas vías.
Bien, excelente. Es un libro que la verdad que está buenísimo. Habrán escuchado, Ariel, es todo interesante para los que nos gusta el fútbol, obviamente.
No, pero además, no solo el fútbol, sino, digo, el fútbol, si no te gusta el deporte futbolístico, claro, poder analizar, poder hilvanar historias que tienen que ver con... Por ejemplo, yo cuando estabas hablando, yo no recuerdo si Rusia está clasificado para el Mundial este que viene.
No, Rusia está fuera de FIFA.
No, claro. Bueno, mi pregunta
no
era...
No así Estados Unidos.
Claro. No, mi pregunta era porque si jugaba, ¿con qué bandera? Como viste que en los deportes no le ponen bandera en las transmisiones. Sí, sí, sí. No mencionan el país. Claro, estaba fuera
de FIFA. No, esa es la última, ¿no? Yendo a la actualidad, digamos que en su momento, cuando fue el FIFA Gate, que en un sentido todo el mundo dijo, bueno, no, estos tipos son corruptos, bla, bla, bla. El problema es quién utiliza esa corrupción y para qué. Ahora el fútbol está en manos de Trump.
Sí.
Infantino estuvo en reuniones de la ultraderecha política, no, ni siquiera deportiva. O sea, hay un pequeño problema, o sea... del cruce este de política y fútbol con algo que nosotros hoy el fútbol sigue siendo el rey de los deportes, pero yo no sé si es eterno. El boxeo en un momento era mucho más importante que ahora, y llevarlo a Las Vegas, balcanizar las federaciones, o sea, no es histórico, no es gratis todo, y me parece que están tirando mucho de la cuerda, pero bueno, por suerte todavía es el precio de las entradas, ¿no? Que hoy salió que la FIFA ratificó esta política de que, si alguno tiene duda, que es inaccesible para el tipo que labura, bueno.
Bueno, lo que pasa es que también lo es acá, ¿no? El otro día escuchaba que había populares o generales de 150.000 pesos en algunos partidos, ¿no?
Partidos de Copa Argentina que cuesta, claro. No sé, hay que tener 8 trabajos para poder pagar la entrada, es increíble. Sí. Bueno, recontra recomendamos 100 historias asombrosas de los mundiales de 2 periodistas de primer nivel, Leo Torres y Ariel Borenstein, que nos acompañó acá. 2 profesionales surgidos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Queremos rescatar eso, Universidad Pública, Gran Buenos Aires. Y bueno, muchísimas gracias, Ariel. Recordá una vez más, el que lo quiere comprar ya. ¿Dónde
Libro se... Fútbol, a través de la página, es el pedido, en su librería en Libertador Iberá o en la Feria del Libro próximamente.
Perfecto, gracias Ariel.
Gracias.
Frías prueban,
leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Nos hubiéramos quedado, podemos seguir hablando de los mundiales y de fútbol, esto con Miguel, cosa que hacemos habitualmente, hasta el año que viene.
Totalmente, y más cuando hablas con tipos que saben, como el caso de Ariel Bonestein.
Sin embargo, yo estaba pensando que todavía, pero no sé, yo no siento una presencia mundialista entre nosotros. En,
este año, decís vos.
Sí, falta muy poco para el mundial, 2 meses.
Sí.
Y creo, entiendo que la situación social, la angustia ante la realidad de cada día, hace que no estemos pudiendo vivir esta cosa festiva. Todavía no se han lanzado las campañas publicitarias, que ya podríamos saber, ya sabemos que van a ser todas iguales, desde una cerveza hasta una cochería fúnebre, todas van a tener ese relato épico y este.
Totalmente, y chauvinista un poco.
Pero bueno, me llama la atención que todavía, en un pueblo tan futbolero como este, que vivimos con tanta intensidad en los mundiales, todavía no es.
Y siempre cruzado por la política, el fútbol, como fue el caso de Messi y de Paul dándole las manos a Donald Trump, que generó bastante conflictividad.
Esto es el tenedor de libros. En instantes, Miguel se trae una fuente de sorrentinos y la pone aquí, arriba de nuestra mesa, en AM 1270, Radio Provincia.
En el tenedor de libros,
nada se pierde,
todo se transforma.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se juega en provincia. Sábado, desde las 16, el Pincha recibe al Tatengue. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe e Ivara Moscoloni. Estudiantes, unión por la 14ª fecha del torneo. Sábado, desde las 16, en provincia.
Una lapicera. Un cuchillo, un cuaderno, una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores. El tenedor de libros.
último tramo del tenedor de libros y nosotros seguimos con lo mismo, cruzando ideas que tienen que ver con los sabores y, en este caso, la literatura.
Martín, en el primer bloque estabas explicando que los sorrentinos es un invento argentino, exactamente marplatense. Hay un libro que se llama Los Sorrentinos, publicado por Virginia Higa. Virginia Higa, según tengo entendido, además es traductora, está viviendo afuera. Ese libro lo publicó la editorial Sigilo, un libro que funcionó muy bien. Virginia Higa tiene que ver con una trattoria que se llama Trattoria Vespoli, la trattoria marplatense que inventó a los sorrentinos. Y en este libro, que fue publicado en 2018, ella cuenta la historia interna de este restaurante, que es un restaurante espectacular en el barrio de La Perla, y la historia de los sorrentinos. Con Chiche Vespoli, que era un tío de ella, ahí al frente de ese lugar. Yo he ido a comer, Chiche Vespoli te paraba, hacían pastas impresionantes, y te decía, sin conocerte, ¿te gustó o no te gustó? Se quedaba charlando de gastronomía con vos, un personaje divino. El libro se reeditó el año pasado, fue exportado a Europa, tuvo un éxito bárbaro, y vamos a escuchar a Virginia Higa, su autora, contando un poquito. Mira, a mí me sorprendió, en un testimonio se toca con... ¿Vos te acordás que la semana pasada pasamos el audio de una obra de teatro llamada Restaurant? Manuela Moza es la directora. Sí. Y en un momento ella dijo, el restaurante, ella fue moza, tiene mucho que ver con el teatro, con la apuesta sí. teatral. Vamos a escuchar a Virginia Higa, que en un momento dice algo bastante parecido.
Como chicos, nosotros vivíamos en Mar del Plata, o sea que yo viví en Mar del Plata desde más o menos los cero, digamos, pocos meses hasta los 5 años. Y entonces mis primeros recuerdos son de estar ahí en el restaurante. Son recuerdos muy, muy fuertes los de esos años de la infancia, ¿no? Porque uno piensa que todo el mundo es así, el mundo que te rodea es el mundo entero. Y estar ahí en el detrás de escena de un restaurante, me imagino que debe ser como, no sé, los chicos que crecen, que tienen los padres que, no sé, por ahí son actores y entonces crecen en el detrás de escena de un teatro. Es un poco eso, porque uno ve como cuando el lugar se prende y cuando se apaga y cómo es el antes, el después. Es un poco un show cuando un restaurante abre, ¿no? Hay que, todos tienen que cumplir un rol y hay como un desfile ahí de platos y gente que va. Y el Chiche era como un patriarca muy particular que dirigía un poco ese teatro. Y nada, era una persona increíble y con mucha cultura y con una conversación también muy... muy hermosa, o sea, tenía un gran talento para conversar y eso hacía que la gente quisiera ir no solo a comer, sino también a hablar con él.
Chiche Vespoli, un militante de los sorrentinos. Martín, en un comienzo del programa, comparó, bueno, y con razón, los ravioles con los sorrentinos. Pero escucha algo que dice Chiche Vespoli en el libro, defendiendo a los sorrentinos sin cortapisa. El raviol no es una entidad definida, existe en la acumulación. Decir comí un raviol es una cosa absurda. Un sorrentino, en cambio, es un ente en sí mismo, dijo Chiche. Vos sabés que una vez ya había fallecido el dueño de este restaurante, Chiche Vespoli, fui a comer ahí un invierno, y les mencioné que había leído el libro de Virginia Higa y no les gustó nada. Bien. A otros descendientes. Dijeron que no, que faltaba a la verdad en algunas cosas que contaba. También esta cuestión de que algunos se equivocan la ficción con el documentalismo. Y sin embargo, años después fui y tenían el libro ahí exhibido con mucho orgullo, así que cambió esta posición. Y vamos a escuchar un segundo audio de Virginia Higa contando en qué se inspiró para haber escrito Los Sorrentinos.
Bueno, leí todo lo que pude encontrar de Natalia Ginzburg, que fue como el disparador de la novela, que por eso está también en el epígrafe, ¿no? Que El Léxico Familiar fue como la novela que me hizo tener ganas de escribir esto. Y después leí, vi muchas películas que tenían que ver con restaurantes y también leí El Padrino, la novela en la que se basó la película, que la novela es muy buena, la primera parte es muy buena, la segunda es muy aburrida, pero la primera es muy buena y a mí me sirvió también para pensar un poco el personaje o el mundo ese.
Bien, lean la novela Los Sorrentinos, que la verdad que es entrañable y te muestra ese mundo de la cocina. A vos, Martín, te va a encantar ese libro. Y bueno, Sigilo lo publicó, que es una de las editoriales independientes argentinas a las que siempre defendemos desde este programa.
Y cuando hablabas de esto, también me acordaba de otro caso también de cruce entre...